Desde San José, Costa Rica, transmite TILX, cadena de emisoras Columbia, 98.7 FM, cubriendo todo el territorio. Y para el mundo, columbia.co.cr. Columbia, la emisora que está en el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes y feliz semana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Columbia, Javier Marrero nos acompaña hoy. En las últimas semanas ha sido noticia la ley contra la delincuencia organizada concretamente por algunos criterios que señalan una supuesta derogatoria de ciertos artículos que beneficiarían a personas investigadas o acusadas por delitos graves, como por ejemplo tráfico de drogas y homicidios, porque se acortarían los plazos de prisión preventiva mientras llega un posible juicio. El Ministerio Público ha sido muy enfático en que no existe ningún artículo derogado, por lo cual pues no se justifica ningún cambio de medida cautelar en personas que forman parte de un proceso penal en casos declarados de crimen organizado. El tema es técnico, pero de muchísimo interés, puesto que, como lo indicaba el fiscal general interino Don Warner Molina Ruiz la semana anterior, genera una afectación a los casos, a las víctimas y a los testigos, y sin duda alguna a las familias de todas estas partes involucradas. Por eso decidimos abordar este tema hoy para analizar lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo está actuando el Ministerio Público para evitar que se ordene la libertad de personas imputadas. Para ello nos acompaña el fiscal adjunto contra el narcotráfico y delitos conexos. Bienvenido, don Pablo Cedeño Selva, a los micrófonos de Columbia.
Muchísimas gracias, Daniel, y buenos días a usted y buenos días a las personas que nos escuchan a través de la radio y a través de las distintas plataformas digitales. Un gusto y muchas gracias por la oportunidad de brindarnos este espacio.
Gracias a usted por estar en Frecuencia MP. De esta manera, iniciamos nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Y antes de entrar al tema de hoy en materia, si sintoniza los 98.7 FM de Columbia, le recuerdo que también puede seguir esta transmisión en vivo por Facebook en el perfil Ministerio Público de Costa Rica o siguiendo el enlace en nuestro Twitter, @FiscalíaCR. Don Pablo, como punto de partida en este tema, ¿cuál es la situación que se ha presentado?
Perfecto. Vamos a ver, lo decía don Warner Molina, fiscal general interino del Ministerio Público, que durante las últimas semanas, en ciertos procesos que se ventilan en los tribunales de justicia de diferentes localidades, ha sido interpuesta una serie de gestiones por parte principalmente de la defensa técnica de algunos imputados que se siguen procesos graves por delincuencia organizada, señalando que existe una derogatoria del artículo 2, que es un procedimiento especial contra la delincuencia organizada, de la ley 8754, y lo han hecho un manifiesto en diferentes jurisdicciones: Alajuela, Heredia, Golfito, Desamparados, en fin, donde han alegado estas circunstancias y hemos tenido que pronunciarnos al respecto.
Este tema que como usted dice se ha ventilado en varias jurisdicciones del país, que no deja de ser técnico, que implica leyes, ¿cuál ha sido la posición del Ministerio Público y qué ha hecho al respecto?
Muy bien, vamos a ver. El Ministerio Público regularmente, a través de la Fiscalía Rectora, que es la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos en este momento, que es la fiscalía donde se llevan la mayoría de casos donde se han declarado procedimientos especiales de delincuencia organizada, no la única, porque también se siguen en las fiscalías territoriales, es decir, en la Fiscalía de Limón, en la Fiscalía de Punta Arenas, en la Fiscalía de Corredores, en todas las fiscalías hay procedimientos especiales. Pero por ser Fiscalía Rectora en materia de narcotráfico, hemos tenido conocimiento de las gestiones que se han presentado y la posición, como bien lo indicaba nuestro fiscal general, ha sido fuerte y enfática en que no existe tal derogatoria, no ha entrado en vigencia ninguna anulación o como se llama técnicamente derogatoria de artículos de la ley de delincuencia organizada, y estos al día de hoy mantienen absoluta vigencia, eficacia. Los procesos así han sido declarados por diversas gestiones donde tribunales de apelación, votos de sala constitucional, sentencias que nos han venido a ratificar la plena vigencia de la ley 8754, que es la ley contra la delincuencia organizada, que rige toda esta situación que vincula los procedimientos de delincuencia organizada.
La semana anterior, la Sala Constitucional rechazó un recurso de habeas corpus interpuesto por un abogado defensor que alegó precisamente esta supuesta derogatoria de artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Nos puede contar primero qué es este recurso de habeas corpus y además cuál fue el criterio de la sala?
Excelente pregunta, Daniel, que he dicho que me abarca esta situación de la Sala Constitucional. Nuestro sistema penal tiene una serie de garantías que pueden ventilarse a través de las distintas salas: sala primera, sala segunda, sala tercera, sala constitucional. El recurso de habeas corpus se presenta por las partes que sienten lesionada algún tipo de lesión a la libertad de tránsito, principalmente. Es decir, personas que mediante una sentencia o algún proceso penal analizan o ven alguna injusticia, alguna falta al debido proceso, alguna arbitrariedad por parte de los juzgados que vengan a limitar esa libertad personal. Eso consiste básicamente en el recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus se interpone de manera informal o formal a través de una defensa, de las defensas técnicas de los imputados o incluso de los mismos imputados, para que se analicen si hay vulnerabilidad o violación a sus derechos de libertad. Precisamente bajo esa tesitura, ya fueron puestos en conocimiento de la Sala Constitucional esta vulneración del artículo 2 de la ley 8754, que principalmente para el tema de habeas corpus que nos interesa, rige y vincula no solamente el procedimiento especial de delincuencia organizada, sino también en sus artículos 7 y 9, asuntos principalmente de la prisión preventiva. Vamos a la ley. El artículo 2, en su párrafo tercero, nos indica que las prisiones preventivas, que regularmente en los procesos ordinarios son de 12 meses ordinarios, un periodo ordinario, ya después vienen periodos extraordinarios, claro, por el mismo proceso, es de 12 meses. El artículo 2, en concordancia con el 7 y 9, nos dice que la prisión preventiva, cuando existe declaratoria de delincuencia organizada, tiene una prisión ordinaria de 24 meses. Entonces, ante la sala acudieron ya no uno, Daniel, sino dos gestiones ya resueltas mediante el voto 2022-5275 y 2022-5474 de fecha 4 de marzo y 8 de marzo, es decir, la semana anterior, claro, donde nos viene a ratificar y a indicar que lo resuelto por tribunales de apelación, específicamente el Tribunal de Apelación de San Ramón, o en este caso de Grecia, por su jurisdicción, y el Tribunal Penal de Heredia, han mantenido la prisión preventiva ordinaria de 24 meses que establece el artículo 2, 7 y 9 de la ley 8754 vigentes. Es decir, nos viene a ratificar la posición que ha mantenido el Ministerio Público en las diferentes jurisdicciones donde nos hemos apersonado a hacer valer la ley vigente, la ley que el legislador estipuló, la ley que no ha sufrido ninguna variación ni ninguna derogatoria de artículos. Y entonces, para el caso en concreto, se alegó que estaban ilícitamente privados de libertad, es decir, injustamente privados de libertad porque ya había vencido el periodo ordinario ante la derogatoria de ley. La sala, en estos dos votos, en el 5275 y 5474 del 2022, viene a indicar que las prisiones fueron bien ordenadas, bien fundamentadas por parte de los tribunales y no hay ningún tipo de vulnerabilidad de derechos de libertad de tránsito. Y un punto importante, Daniel, recordemos que los votos de la Sala Constitucional son de carácter vinculante a todo el proceso. Es decir, no es una sentencia solamente aplicable a un caso en específico, sino que son vinculantes para todos, que quiere decir, o de acatamiento obligatorio, las disposiciones de la Sala Constitucional, que es muy importante.
Don Pablo, hay un punto en común en lo que usted nos explica y es la ley original y luego una serie de leyes también, ¿verdad? Entremos ahora a analizar las leyes que se han aprobado en materia de crimen organizado. Finalmente, ¿cuál es la que está vigente al día de hoy?
Okay, muy bien. El procedimiento de delincuencia organizada se rige por la ley 8754, que es la ley del 2009. En su artículo primero nos dice que es un procedimiento de delincuencia organizada, conformación de estructuras delincuenciales de dos o más personas que se establecen durante un cierto tiempo para la comisión de delitos graves. El artículo 2, ¿cuál es el procedimiento para una declaratoria, es decir, para un procedimiento especial? Y así el resto de sus artículos. ¿Qué pasó? En la Asamblea Legislativa, ante una iniciativa no solamente del Poder Judicial, sino también de normativa internacional, se decidió reformar la ley contra la delincuencia organizada del 2009 a través de tres diferentes leyes. La ley 9481, que es la ley de la creación especializada en delincuencia organizada en Costa Rica. Esa ley, y hay que entender el espíritu del legislador, Daniel, no es que viene a derogar y que ya en Costa Rica no va a haber procedimiento de delincuencia organizada. Por supuesto que no, y eso debe quedar claro ante la población. Lo que vino a hacer el legislador es crear toda una estructura donde los procesos de delincuencia organizada se vinculen o se ventilen en una jurisdicción especial. Entonces, en esa jurisdicción van a haber fiscalías especializadas de delincuencia organizada, defensa especializada en delincuencia organizada, juzgados especializados en delincuencia organizada, tribunales penales especializados en delincuencia organizada y tribunales de sentencia. Es decir, todo dentro de un mismo proceso. La CREA, en el 2017, con un transitorio de entrada en vigencia 12 meses después, es decir, 2018, después viene a crear, en el 2018, la ley 9591, que es un único artículo que viene a indicarnos que la ley no entra en vigencia, sino que, vamos a ver, para que se entienda esto, es una vacancia de ley, o que es el tiempo transcurrido entre la promulgación de una ley y cuando ésta empieza a surtir efectos. La segunda, que le decía, 9591, rige a partir de su publicación, es del 2018 y nos dice que ya no entra en el 2019, como decía, o 18, como decía la ley, sino que nos dice 24 meses después. Entonces, según la 9591, esta ley entraría en el 2020. Y finalmente, la ley 9769, que es la que viene a reformar la entrada en vigencia principalmente, además de otras situaciones, otros cuatro artículos. El artículo principal es la modificación de entrada en vigencia de la ley de jurisdicción, que es esta primera que te indiqué, la 9481, y nos dice que entra 18 meses después de que la Corte, o más bien de que la Asamblea o el presupuesto, se dé de presupuesto necesario para la implementación de toda la jurisdicción de delincuencia organizada. Presupuesto que al día de hoy no ha sido otorgado y por lo tanto la ley que nos rige actualmente, Daniel, en conclusión, con estas tres diferentes leyes que han permitido una vacancia de ley, es decir, una no entrada en vigencia de la jurisdicción, es que la ley que tiene absoluta vigencia al día de hoy es la Ley contra la Delincuencia Organizada número 8754, promulgada en el año 2009.
Claro, y este, el último plazo que está vigente entonces es el de 18 meses a partir de que se otorgue el presupuesto necesario para que la jurisdicción opere, pero el presupuesto no existe al día de hoy.
Exactamente, han existido, como bien lo indicas, Daniel, una voluntad del legislador para dotar de presupuesto a la jurisdicción. Es un presupuesto sumamente alto por toda la que te acabo de explicar, de todas las incidencias, no solamente de estructura, sino también del personal que se requiere, personal incluso no solamente de fiscales, defensores, jueces, sino también de policías, de atención a víctimas y testigos, porque es un proceso completo. Entonces, es un presupuesto alto que al día de hoy no ha sido entregado por su totalidad para la entrada en vigencia y, por lo tanto, sí han existido impulsos, sí han existido recursos para empezarlo a implementar. Sin embargo, el monto total todavía no ha sido entregado.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa en este momento y en unos segundos regresamos a esta conversación en Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
11 y 17 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy conversamos con el fiscal adjunto contra el narcotráfico y delitos conexos, Pablo Cedeño Selva, acerca de la Ley contra la Delincuencia Organizada y su vigencia, y algunas interpretaciones erróneas a criterio del Ministerio Público que han permitido la libertad de personas investigadas o acusadas incluso de delitos graves. Estas interpretaciones han sido basadas en la supuesta derogatoria de algunos artículos de la normativa nacional. Don Pablo, un tema que es radical acá y es entender qué significa que un caso sea de crimen organizado y qué significa que exista una declaratoria de crimen organizado.
Analizando un poco lo que ha sido el proceso penal a través de la reciente historia nacional, hemos encontrado a través de las diferentes investigaciones que ha realizado el Ministerio Público en colaboración de las policías judiciales, principalmente el Organismo de Investigación Judicial de la Policía de Control de Drogas, cómo dentro de nuestro país existen una serie de estructuras, de grupos criminales, de bandas organizadas dedicadas principalmente a la comisión de hechos graves. Y así hemos visto en las noticias la desarticulación de organizaciones importantes vinculadas al narcotráfico, a los homicidios calificados, secuestros, y existe un procedimiento especial establecido en la ley, principalmente que es un aspecto procesal, es decir, es un aspecto de trámite, es un aspecto de cómo se analizan e investigan las causas o los expedientes o las investigaciones, que permite bajo ciertos criterios legales aplicar procedimientos especiales. Es decir, para decirte un ejemplo, en la ley 8204, que es la ley que rige la materia de narcotráfico, existen delitos que están plenamente identificados en una ley especial cuando la persona trafique, transporte, elabore sustancias psicotrópicas de uso no autorizado. Estas organizaciones regularmente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tienen una serie de vinculaciones con procesos especiales, es decir, procesos que no son sencillos de investigar, causas que no son fáciles, que tienen un trámite complejo. ¿Cuándo una causa se vuelve de trámite complejo? Cuando tiene una multiplicidad de imputados. Tenemos organizaciones donde están vinculadas 20, 25 y hasta 30 personas dedicadas a una actividad ilícita. tenemos investigaciones donde la prueba que es necesaria vincular hacia una organización criminal se compone de relaciones telefónicas, de vigilancias, de rastreos, de dictámenes, de análisis de radiobases, de frecuencias, etcétera, que lo vuelve y lo torna complejo. Entonces, el legislador, a través de la ley 8754, atendiendo principalmente normativa internacional, convenciones internacionales sobre la materia de delincuencia organizada, creó un marco normativo para aplicación procesal. Y por eso es que en su artículo 1 y 2 permite, cuando el Ministerio Público observa que existe una organización claramente asentada en territorio nacional, permitirle al fiscal hacer una solicitud al juez de garantías para que el procedimiento, es decir, la investigación en una causa en particular, se pueda regir por reglas o por normativa de delincuencia organizada. Y esto se hace a través de un procedimiento especial, Daniel. El procedimiento especial en el artículo 2 tiene una serie de requisitos que se deben solicitar y que deben cumplir en concordancia con el artículo 1 para que las causas, entre otras, tengan justificación para intervenciones telefónicas, tengan justificación para plazos de prisión preventiva, tenga justificación para una serie de aspectos que permiten llevar y analizar y que la causa tenga un trámite especial por ley. Y básicamente, atendiendo al artículo 1 y 2, es que los procesos se declaran por un juez, que eso es muy importante, de un procedimiento especial de delincuencia organizada. Y entonces así es como lo hemos visto a través de los tribunales y así lo hemos defendido a través de los tribunales y juzgados penales al día de hoy.
Don Pablo, haciendo una especie de recapitulación que considero es necesaria en vista de la densidad del tema, como usted lo decía, es un tema técnico, la conclusión principal es que no está vigente la ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada y que continúa vigente la ley contra la delincuencia organizada.
Eso es muy importante, Daniel, dejarlo claro. La ley 9481, que es la ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, nunca ha entrado en vigencia por disposición legislativa, es decir, por distintas leyes que han prorrogado la entrada en vigencia de esa jurisdicción, principalmente, y hay que tenerlo así, de conformidad con la última ley, que es la 9769, por una falta de presupuesto para su implementación. Y eso deja como conclusión de que el legislador no ha dejado al vacío, no ha dejado garante todo lo que es el procedimiento especial de delincuencia organizada y lo ha mantenido vigente a través de la plena, valga la redundancia, vigencia, eficacia y eficiencia de la ley 8754, que es la ley contra la delincuencia organizada, que ha sido, como indiqué, ratificado no solo por tribunales penales de apelación, sino también por dos votos recientes de la semana anterior de la Sala Constitucional, donde nos viene a ratificar que la ley 8754, artículos completos, está totalmente vigente.
Así es. Don Pablo, le agradezco muchísimo, se nos ha agotado el tiempo, pero definitivamente ha sido una buena oportunidad para aclarar este tema que se ha tornado confuso, en el que han intervenido voces desde distintos ámbitos y, como usted lo dice, no solo esto, sino que se ha llevado a distintas jurisdicciones con resoluciones que han hecho necesario aclarar estos puntos. Así que se lo agradezco muchísimo.
Con muchísimo gusto, Daniel, estoy para servirles.
Saludos. Gracias a don Pablo Cedeño Selva, fiscal adjunto contra el narcotráfico y delitos conexos. Hasta acá ha llegado esta edición de Frecuencia MP. Antes de irnos, les dejamos con este mensaje. Hoy hablamos de venta de drogas. Les dejamos con este mensaje para que usted denuncie la venta de drogas. Y les recuerdo que nos encontramos dentro de una semana. Buen día.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.